Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10. Tener la lectura allí en Lucas capítulo 10. Ya estamos en el día 3 del 19. Los días van corriendo. Y como dice la palabra, que Dios nos enseña a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Caminando en la palabra que Él nos ha dado, confiando totalmente en que fiel es el que habla. Y que el Dios al que servimos no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, prometió y cumplirá. Porque su palabra es como Él, es confiable. No hay nadie más confiable que nuestro Dios. De hecho, nosotros mismos no somos confiables, somos falibles. Pero Dios es confiable. Y así como Él es confiable, así es su palabra. Y lo que Él hace, lo hace bien y es digno de confianza. Lo que Él dice tiene peso y es digno de confianza. Así es que continuemos atravesando este nuevo año en plena confianza de fe. Vamos a leer en Lucas 10. Voy a leer a partir del verso 17. Dice la palabra santa de Dios. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, en aquella misma hora. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, literalmente de los que se creen sabios y se creen entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, parece que cuando él estaba hablando con el Padre, estaba dirigido con la espalda hacia sus discípulos, dirigiéndose al Padre. Y después, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Voy a unir mi oración a la de mi pastor. Oremos. Padre, gracias porque nos has hecho hoy participantes de tus misericordias, que son eternas y son fieles. Las misericordias fieles a David. Dios, esas misericordias en Jesús han sido confirmadas sobre tu iglesia, tu amada. Y en este día, primer culto del año, me permites traer esta palabra, y yo quiero encomendar a ti este primer sermón, esta primera exposición, para que pueda ser un ancla, Dios de la gloria, un impulso inspirador de tu espíritu, confirmador de nuestra fe, capacitador de nuestra confianza, oh refinador de nuestra identidad, esclarecedor de nuestra visión para perfilarnos en este nuevo año, en todo lo que tú tienes para nosotros. Danos tu palabra y revélanos tu corazón, abre nuestros sentidos, danos corazón para entender, oídos para oír y danos también ojos para ver en este día. A ti oramos confiando de que nos respaldarás y hablarás tú a través de mí para la gloria de tu nombre y para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir con ustedes el pensamiento, el nombre que Dios te dio. El nombre que Dios te dio. ¿Cuánta importancia da la palabra a los nombres? En la Biblia los nombres tienen un significado extremadamente importante. Por eso ustedes ven que especialmente entre los hebreos, cuando se ponía un nombre, eso se hacía con mucha delicadeza y mucho cuidado, porque el nombre conllevaba un significado que tenía que ver con el carácter de esa persona, tenía que ver con su origen, tenía que ver con el legado que esa persona iba a administrar, tenía que ver con la dignidad, la honra que esa persona cargaba, tenía que ver con el destino que esa persona iba a tener, tenía que ver con la autoridad que esa persona iba a ejercer en la tierra. El nombre prácticamente era tenido como lo que marcaba el destino de la persona. Y por eso, especialmente en la cultura del pueblo de Dios, cuando se ponía un nombre, siempre se escogía de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a circunstancias, situaciones que tenían que ver con el contexto en el que nacía el niño o la niña, en la familia que nacía y para qué nacía. Entonces, esa tendencia no fue una tendencia humana, no fue una tendencia que Israel obtuvo copiada de otros pueblos. Esa tendencia vino de Dios, porque Dios, a todo lo que Dios va a hacer, va a crear y va a establecer, primero le pone un nombre. Eso lo vemos en la Biblia. Generalmente los humanos, el niño nace y le ponen el nombre después, aunque en la mayoría de los casos tienen el nombre reservado ya para el niño o la niña. Hoy se está dando una práctica que reservan el sexo, esconden el sexo y hacen un encuentro, y allí a través de los colores se revelan el sexo. Está muy de moda ahora eso, que las parejas, especialmente las parejas que son padres por primera vez, comienzan a ser padres, no revelan casi nunca en este tiempo si es hembra o es varón. Prefieren llevarse la sorpresa. Alguien de los dos sabe, pero lo esconde para que sea una fiesta de sorpresa. Entonces ahí después viene el nombre. Eso es nuestra cultura. También la diferencia entre la forma de Dios para poner nombres y la forma del mundo es que Dios nombra con propósito. Dios nombra en relación al plan que Él tiene con esa vida o con aquello a lo que Él le pone nombre, el uso que eso va a tener. Y eso lo vemos en la revelación de las vasijas santificadas, que Pablo dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, que lleva, la idea es que carga el nombre del Señor. Y en ese mismo contexto dice: conoce el Señor a los que son suyos, y teniendo este sello, más el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, y dos puntos, el sello es: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Ese es el sello, santidad es el sello, santidad. Porque el nombre, cuando el sumo sacerdote fue constituido dentro de los atuendos, de la vestidura que Dios le diseñó, en la mitra decía Jehová Kadosh, Jehová es santo, la santidad es el nombre. Y Dios se reveló como el Dios santo, y la santidad solamente le pertenece a Dios. No existe otro ser, no existe nadie más santo sino solo Dios. Y si algo llega a ser santo es porque Dios lo santifica. Es porque entra en una relación genética, vital con Dios, entonces adquiere la santidad de Dios por herencia. Y en Jesús, el Hijo, el Santo del Santo. Entonces, fíjese que Dios, en esa en naturaleza de santidad, Pablo dice que todo aquel que invoca el nombre tiene un sello, hay un sello, y es apártese. Conoce el Señor, Dios te conoce, porque desde el principio te nombró, ya te conoció y te nombró, te puso un sello, te trazó el destino, te trazó el propósito para el cual tú ibas a vivir, le ibas a servir, quién tú ibas a ser en la tierra. Y entonces lo segundo es, eso te aparta, te separa para ese uso destinado, para ese uso destinado. Y más abajo dice, escuchen esto, que en una casa grande hay vasijas de honra para usos honrosos y hay vasijas o utensilios para usos viles. Esas vasijas estaban marcadas. Esas vasijas tenían un nombre. Y el nombre que llevaban encima, el sello que llevaban esas vasijas, indicaba para quién eran y para el uso que estaban destinadas. Entonces, en ese contexto, lo que quiere decir Pablo es que el que lleva el nombre de Dios, el que está ligado a ese nombre y ha sido nombrado por él, su sello es la santidad. Esa es su identidad. Dios se distingue en él. Y por ser sellado con el nombre y por ser nombrado por Dios y conocido por Dios, su vida se distingue, su vida es diferente en la tierra. Su identidad marca su destino y su propósito en la tierra. Bueno, ¿por qué digo esto, amados míos? Porque es lo que vemos en la palabra. Por ejemplo, en el libro a los Hebreos capítulo 1, no tiene que buscarlo, es simple referencia. Vamos ahora a exponer lo que Dios me ha dado, pero quiero contextualizar esto, porque cuando hablemos del nombre que Dios nos dio, hay una profundidad que quiero llevarles a ella, pero quiero contextualizar en relación a lo que significa en la Biblia el nombre. A Jesús, dice en Hebreos 1, que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se distingue de los ángeles porque recibió como herencia un nombre superior. Y ese nombre que el Padre le dio al Hijo es lo que hace que el Hijo sea quien es y pueda ejercer la autoridad que ejerce y pueda recibir la adoración que recibe y pueda ser levantado por encima de todo como es levantado, tal como lo dice en Filipenses 2, dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, oiga bien, y toda lengua confiese que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjese que el nombre que Él le dio al Hijo definía la vida del Hijo, la dignidad del Hijo, el poder del Hijo, la autoridad del Hijo, la honra del Hijo, todo lo que el Hijo iba a hacer, con su identidad y su oficio y su representatividad aquí en la tierra y en todo el universo. Ahora miren esto. Aquí cuando dice la palabra que en tu nombre se nos sujetan los demonios. En tu nombre. Ahora, no es por casualidad que en el mismo contexto dice el Señor, no se regocijen de que los demonios los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces, no es suficiente con que hablemos y ministremos e invoquemos el nombre de Jesús, sino que nuestro nombre esté ligado a ese nombre y actúe en consonancia con ese nombre. Y el nombre nuestro en el cielo tiene que ver con el nombre de Jesús. Tu nombre que Dios te dio está ligado al nombre de Jesús. Vamos a empezar por ahí. La razón por la que los demonios se sujetan
es porque hay en el nombre que Dios te dio, que no fue el que te dio tu papá, tu mamá, no es Carlos Manuel Ogando Amador, ese nombre que está escrito allá. No es Julieta Ramírez Aponte. No es Ramón Sepúlveda. Ese no es el nombre que está escrito en el cielo, hermano. Ese nombre te lo pusieron tus padres. Vamos a ver, porque hay dos registros. Y hoy Dios nos va a llevar a revisar los registros para que entendamos quiénes somos en el cielo y en la tierra. Porque los espíritus inmundos, el poder de las tinieblas, cada día se levanta con mayor fiereza para tratar de frenar, neutralizar y detener y dañar la autoestima de la iglesia y de los creyentes. Cada día se levanta el sistema bajo el poder demoníaco y pareciera que el sistema tiene más poder que nosotros, y es mentira. Pareciera que el sistema, sus mentiras, sus filosofías, sus decisiones, su legislatura, su presión, que es simplemente, la Biblia nos enseña que operación demoníaca desde los aires, un sistema infectado de demonio, de doctrinas de demonio, de pensamientos y filosofías demoníacas, ajenas a Dios, al nombre de Dios, opuestas, amado, se presentan y nos asustan, tratan de asustarnos y de intimidarnos para hacernos creer que ese sistema es mayor que el nuestro y que ellos pueden más que nosotros. Eso es mentira. Pero para nosotros poder entender quiénes somos aquí en esta tierra y en el cielo, para nosotros poder funcionar, impactar, ejercer y establecer lo que Dios nos ha llamado a establecer, y para Dios poder establecer en nosotros lo que Él ha decidido establecer, y establecer en ti y a través de ti lo que Él ha decidido establecer, nosotros tenemos que recibir la clara revelación del nombre que Dios nos dio. Si nosotros no recibimos esa revelación, que es realmente la meta cumbre del Espíritu Santo, es la meta cumbre por la cual vino Jesucristo, para revelar a los elegidos de Dios quiénes son en la tierra y en el cielo. Hasta que los hombres y las mujeres de Dios en esta tierra, en cada tribu, lengua y nación, en cada país, no llegan a un punto en sus vidas de descubrir por revelación divina quiénes son realmente, no podrán caminar, ni ejercer, ni funcionar en el poder, en el nivel de fe que Dios demanda que puedan funcionar, y por ende no podrán someter a los demonios para los cuales fueron establecidos para que los sometieran. Porque la lucha no es contra sangre y carne, dijo Pablo. Es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros estamos enfrentando poderes que ustedes no se imaginan. Pero hay un nombre que Dios nos ha dado, que es el que nos capacita. Y al descubrirlo por el Espíritu, caminar en Él, fijar nuestra mente en Él y funcionar conforme a Él, nosotros podemos ser útiles con poder en la mano del Señor. Y eso es lo que Dios quiere hoy mostrarnos. Para abrir este año 19 y los años que vienen, amados míos, con una autoestima en Cristo, humilde, sometida, sencilla, como el Hijo, con la mansedumbre del Cordero, pero con el valor del León. Amados míos. Aleluya. Aleluya. El nombre que Dios te dio. Jesús se regocija. Él se vuelve hacia el Padre y dice: te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Qué le reveló a los niños? ¿Quiénes son en Él? ¿Quién es Dios y quiénes son ellos? Dilo conmigo: ¿quién es Dios y quién soy yo en Él? Esa es la revelación. Lo que pasa es que la iglesia por años, por siglos, se ha dedicado a investigar cosas profundas sin todavía vivir las reveladas. La iglesia, mientras la iglesia fue sencilla y la iglesia estaba ocupada en entender quién era en Cristo y vivir conforme a eso. La iglesia estaba apoyada solamente en el nombre de Jesús, y los santos vivían como tales, dando honor a ese nombre, actuando en ese nombre, representando dignamente ese nombre, identificándose con dignidad con ese nombre. La iglesia fue invencible, fue indetenible, fue poderosa. Los demonios se le sujetaban. La vanagloria caía desvanecida y consumida a los pies de la iglesia, y la gloria de Cristo brillaba. ¡Ay, santo! Pero cuando vinieron los teólogos, los estudiosos, y se metieron a buscar misterios y a discutir misterios, a discutir doctrinas y otras cosas, perdieron de vista la identidad, quienes eran en Dios, el valor y el poder que hay en el nombre. Y es necesario que los cristianos, los santos en luz, los hijos de Dios, se manifiesten en el poder de ese nombre. Pero lo primero que Dios tiene que hacer es revelarnos quiénes somos en Él, y revelarnos quién es Él en nosotros. Y Jesús dice a los niños, a los humildes, a los creyentes, a los que no discuten, no argumentan, no porfían, sino que reciben lo que tú les enseñas que son, y lo viven como niños y caminan creyéndolo. Entonces, amados, hay algo tan poderoso. Hay algo tan poderoso en esto que mire usted, vuestros nombres están escritos en el cielo. Eso significa que el destino del hombre no era estar por debajo de Satanás ni del sistema del pecado. Es lo primero que me revela. El destino del hombre no era para ser sometido, humillado, avergonzado, envilecido bajo los tentáculos venenosos de Satanás, bajo la naturaleza y la autoridad y el poder de los demonios, jamás en la vida. Eso no fue el destino del hombre, especialmente del hombre predestinado. Estoy hablando del hombre preelegido por Dios, el hombre que fue marcado desde antes de la fundación del mundo como un escogido de Dios en Cristo. A ese hombre me refiero. No fue hecho para ser una alfombra de Satanás. No fue hecho para hacer una alfombra de la iniquidad, ni del mal, ni de los espíritus inmundos. Fue hecho para someter en el nombre de Jesús bajo sus pies los poderes del mal. En realidad, el hombre, ese hombre redimido, fue diseñado para vencer al diablo, para avergonzar al diablo, no para ser avergonzado por el diablo. Y eso lo vemos. Satanás no tenía en el huerto del Edén, ni en la creación, más autoridad que Adán. Satanás tenía autoridad en otros renglones, no en la creación. La autoridad en la creación la tenía el hombre. Cuando el hombre desobedece a Dios, se insubordina y se independiza, y escucha la voz de la serpiente, y desprecia la palabra que ordenaba sus pasos y que ordenaba su vida bajo la institución divina, como nos ha estado hablando el Señor a través de nuestro pastor. Mientras el hombre se mantuvo ahí, él era en la creación de mayor autoridad que el diablo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es la verdad. Pero el diablo lo engaña, y entonces él adquiere por usurpación la autoridad en la creación, y ahora los hombres se envilecen y caen, pierden su identidad y pierden su autoridad, y se afecta su destino. Entonces, cuando Cristo aquí revela lo que está pasando, dice que esto ha sido una revelación del Padre. Muestra que cuando estos apóstoles adquieren su posición en Cristo, estos 70, aquí se trata de los 70, no de los 12, de los 70. Y el Señor Jesucristo los alinea con el nombre de ellos en el cielo. Note bien. Y les da poder, autoridad respaldo del cielo. En el contexto anterior los envía, le dice: ustedes tienen capacidad para bendecir a las casas donde ustedes entren. Ustedes tienen autoridad y poder sobre toda enfermedad. Ustedes tienen autoridad sobre todo demonio. Pueden hollar serpientes y escorpiones. Ustedes tienen el derecho a ser sustentados por el cielo. Aleluya. Son dignos de un salario del cielo. No lleven nada porque su Padre lo va a sustentar. El Señor lo va a sustentar. Mire todo lo que en el capítulo 10 de Lucas. Es poderoso. ¿Cómo? Estos hombres no tenían que preocuparse por nada, simplemente de actuar de acuerdo a lo que son en el cielo. Solamente tenían que creer que ellos eran lo que Jesucristo les había dicho que eran, ir en esa fe, porque eso era lo que ellos eran en el registro divino. Dígalo conmigo, eso era lo que ellos eran en el registro del cielo. Ahora pregúntale a tu hermano, ¿cómo eres tú en el registro del cielo? ¿Quién eres tú en el registro del cielo? Dios quiere que en este año nosotros profundicemos en esa revelación y comencemos a vivir y actuar conforme al nombre que Dios nos dio. Amanecer de la esperanza. Dios te demanda en este año, en los años que vienen, que entiendas quién es Dios en ti, quién eres en Él. Porque eso va a definir muchas cosas en tu vida. Amén. Y el Señor, por eso le dice, no se regocijen porque se os sujetan. Regocíjense porque su nombre está escrito por quienes son ustedes allá en el registro divino. O sea, todo esto que ustedes ven que está pasando, todo esto que ustedes están viviendo, un Dios que los sustenta, un Dios que le da autoridad, un Dios que los respalda, un Dios que va con ustedes donde ustedes van, un Dios que le da la capacidad para bendecir, un Dios que le da la capacidad para reprender y los demonios le obedecen, ese Dios le hace eso a ustedes porque ustedes tienen un derecho adquirido por su gracia en el cielo, en mi nombre, desde antes del mundo existir. Y como ustedes se movieron, han entendido, han recibido lo que yo les he enseñado y han funcionado en ese nivel, ustedes pueden experimentar lo que están experimentando. Pero no se regocijen por lo que están experimentando, sino por quien son ustedes. Diga conmigo, no es la unción, no es el don, no es el título, es quien soy en el cielo. No es que soy doctor o magíster, aunque eso ayude en algunas cosas. No es lo que me distingue en lo natural y en lo material, sino que mi nombre está en el registro del cielo. Diga, soy más poderoso desde mi identidad que desde mi unción. Jesucristo le dice, esto está pasando. Eso es lo que le está diciendo a los 70. Esto está pasando, no es porque ustedes tienen mucha unción. No es por los dones tremendos. No es porque ustedes tienen el mérito. No, eso está pasando por quienes son ustedes en el cielo. Digan, los demonios y el sistema satánico respeta a los inscritos en el cielo. Le debe respeto. Muchos piensan equivocadamente que un demonio le teme a un título de apóstol, que un demonio le teme a un título de pastor, de evangelista, que un demonio le teme a un don espiritual, que un demonio le teme a conocimiento teológico,
teórico. Los demonios solamente respetan y le temen a tu identidad. ¿A quién eres tú en el cielo? ¿Dónde está tu nombre? Ellos, esa es su primera preocupación. ¿Quién es este? Y si no podemos caminar, te voy a mencionar algunos casos. Cuando Jesús se encuentra con aquel demonio, el endemoniado gadareno, dice, hermano, cayó de rodillas temblando. Oiga, un demonio temblando de miedo. Temblando de miedo un demonio, hermano. Los demonios tiemblan. Santiago dice que ellos creen y tiemblan. Son miedosos. ¿Sabías tú eso? Que son miedosos los demonios. ¿Pero ante quiénes? ¿A quién le tienen miedo? Es ahí donde está el punto. Temblando. Jesús, yo sé quién eres. No le dijo, yo sé lo que tú haces, ni lo que tú tienes, ni de dónde tú vienes. Yo sé quién eres. Esa es la palabra del demonio. Yo te conozco. Sé quién eres. El Hijo de Dios. Identidad. Cuando los hijos de Seba intentaron, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. ¿Cuál fue la respuesta de los demonios? A Jesús conozco y a Pablo también. Pero ustedes, ¿de dónde vienen? ¿En qué iglesia son? Así le dijo. ¿De qué iglesia? ¿De qué denominación son ustedes? Así le dijo. Ah, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? Oye. Para tú poder resistir, vencer, pisar serpientes y escorpiones, someter los demonios, moverte por encima de este sistema que se va corrompiendo y va presionando cada día más, tú necesitas saber quién tú eres.
Es lo primero. ¿Quién tú eres en el cielo?
¿Ya lo sabes? Tienes que descubrirte, perfilarte. En el nombre que Dios te dio. Proyectarte en el nombre que Dios te dio. Enfrentarlo todo desde el nombre que Dios te dio. El problema es que los énfasis, las operaciones, los movimientos, las iniciativas, las actividades están más orientadas a ser proyectadas desde el nombre de la denominación, desde el nombre de los líderes, desde el nombre de los hombres, desde los nombres de los artistas, desde los nombres de las organizaciones. Eso no es lo que está escrito en el cielo. Entonces los resultados nos muestran dónde está el problema, como pasó con los hijos de Seba. Entonces Jesús le dice a ustedes, su impacto y poder no está en ninguna otra cosa, sino en que sus nombres están escritos en el cielo. El efecto de su obra en la tierra se debía a quienes eran en el cielo. Dígalo conmigo. Diga, el efecto de su obra en la tierra se debía a quienes eran en el cielo. No a otra cosa. Están escritos. Diga estoy escrito. Y sabe que es lo tremendo, que si fuiste escrito desde antes de la fundación del mundo, nada ni nadie lo puede borrar. Oiga, no, aplaudió muy rápido. Oiga, nada ni nadie lo puede borrar, pero su actitud de vida en la tierra lo puede neutralizar. Su proyección en la tierra, aquí en Nueva York, en su casa, en su barrio, en su trabajo, en su escuela, en su universidad, en la iglesia. su proyección puede neutralizar el efecto del nombre que usted tiene en el cielo. Nadie lo puede borrar. Pero el poder que hay en ese nombre, usted lo puede detener en la tierra. ¿Por qué? Porque lo primero que usted necesita es tener revelación de quién es usted. Y eso no es estudiando en universidad, estudiando en instituciones, eso es comunión con Dios. Es lo primero. Relación con Dios. Devoción. Piedad. Es lo primero. Lo demás viene después. Dios te revela quién eres, se desnuda y te revela quién tú eres en el secreto, en tu intimidad con Él. Donde tú no vas buscando espectáculo, donde tú no vas buscando lo tuyo, sino tú vas buscándolo a Él y lo de Él, para descubrirte a ti en Él. Está escondida la revelación, está escondida para los que se creen sabios y entendidos, los estudiosos, los... No estoy contra el estudio, sino con lo que se, contra los que se creen sabios y no lo son. Como en ese tiempo los religiosos. Está escondido, pero se le revela a los niños. Los niños. Dios se deleita en destapar sus misterios a los niños. Diga revelación. Amén. Esa palabra es tan escrito que se le destapa a estos discípulos. En el original griego es un perfecto pasivo indicativo en la gramática griega. Digo esto para que entiendan. Eso significa que la acción indica un resultado presente de una acción pasada. Ahí aparece como en tiempo presente, están escrito. Pero en el original griego es una forma verbal que implica algo que fue hecho ya en el pasado completamente, pero que tiene un resultado en el presente. Jesús les está diciendo a ellos, literalmente, lo que ustedes están mirando ahora, esto que les está pasando, es por lo que ya el Padre escribió desde antes de la fundación del mundo sobre ustedes. Lo que pasa es que ahora eso se activa en su obediencia, eso se activa en su humildad, eso se activa en su aptitud y en sus actitudes hacia las revelaciones que el Padre le trae a través del Hijo. Jesús les dio instrucciones y ellos fueron y siguieron las instrucciones. Y se manifestó en su ministerio, en lo que ellos fueron a hacer, en sus obras. Y sobre los poderes del diablo se manifestó lo que ellos eran en el cielo. Amén, familia. Porque la revelación de nuestra identidad verdadera va a determinar cómo nos moveremos en el mundo espiritual y en el mundo físico. ¿Escuchan? La revelación de nuestra identidad verdadera, del nombre que Dios nos ha dado, va a determinar cómo nos vamos a mover en el mundo espiritual y en el mundo físico. Porque hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. ¿Cuántos lo creen? Entonces nosotros pertenecemos al espiritual y funcionamos en el físico. Vivimos en el físico, actuamos en el físico, nos movemos en el físico. Pero ya desde antes del físico ser hecho, ya nosotros estamos escritos en el cielo. Imagínense. En otras palabras, el físico fue hecho como un medio para el Señor proyectar lo que ya le había predeterminado desde la eternidad ya, a través de tu vida y de mi vida, en Cristo Jesús. Entonces la falta de revelación terrible, de revelación divina, porque se habla de mucha revelación, pero no toda revelación es revelación divina. Hay muchas cosas que llaman revelación que son locuras. ¿Por qué? Porque no surte ningún efecto que contribuya a la piedad, al acercamiento a Dios, ni a la representación de Dios y lo de Dios en la tierra, y no somete a ningún demonio. Entonces, una revelación que no te cambia, una revelación que no te empodera para que tú puedas pisar serpientes y escorpiones, una revelación que no eleva tu fe para que tú puedas moverte por encima de este sistema asqueroso, una revelación que no te sitúe en una posición de un paladín de Dios, una paladín de Dios que pelea en el ejército de Jehová, por la honra de Jehová y que cela lo de Jehová y está dispuesto a darlo todo por Jehová, esa revelación no sirve para nada. Bien. Hay revelación que son simplemente para ser aplaudidas, pero hay revelación que son para ser vividas. El objetivo de una revelación divina es llevarte a donde Dios te quiere llevar y hacerte funcionar como Dios funciona. No es para que diga ¡oh! Y te quede así ¡oh! ¡Oh! Y vuelve al culto que viene. ¡Ay! ¡Qué mensaje! ¡Oh! ¡Qué iluminación! Es como el mensaje del día de Año Nuevo, ¿eh? ¿Mm? Nos metió el Señor a nadar profundo a todos. Mano, buceamos con Dios y uno se queda así. Uno se queda así. Y uno dice, wow, Señor. ¿Y de ahí para allá qué? No, esa palabra vino a empoderarnos. Esa palabra vino a situarnos en una posición para enfrentar este año, hermano. En la dimensión que Dios ha determinado y que ya tiene escrito de antemano que va a ser este año para nosotros. Todo eso tiene que ver con quién eres tú en la nómina del cielo, el registro celestial. Mira algo que me mostró el Señor en Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio 29. Muy bien, dice el verso 1. Deuteronomio 29, 1. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrara con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Ahora, porque el otro fue en Horeb, pero ahora se lo reafirma en Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Y dice el 2, Moisés, pues, llamó a todo Israel. Y ustedes saben que les está hablando a una generación de los hijos. Ya murió los que salieron de Egipto. Estas son las generaciones que se levantaron en el desierto en los 40 años. Excepto Josué y Caleb, como ustedes saben. Dice que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero mira el 4, aquí está la tragedia. El 4 dice, pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ay, santo, ahí estuvo el problema. O sea, ustedes no han podido vivir a la altura ni reaccionar de la manera correcta ante todo lo que Dios ha hecho, aunque vuestros ojos lo han visto, porque no tienen revelación. Están en los bajos niveles de lo natural. Y aunque salieron de Egipto, todavía en su mente son esclavos porque no tienen revelación. Porque lo que te libera de verdad es la revelación de la verdad. Amado, Dios puede habernos salvado. Hemos podido aceptar a Jesús. Nos hemos hecho miembro de una iglesia.
Hemos podido hacer no sé cuántos cursos de discipulado, talleres, conferencias, etcétera. Sin embargo, estar en el mismo nivel de donde empezamos, creyendo que estamos lejos. ¿Por qué razón? Porque no hay revelación. No hay revelación. No hay corazón entendido para entender. No hay oído para oír. No hay ojo para ver. Hay que nacer de nuevo. Diga conmigo, hay que nacer de nuevo. Aquí nos entramos en algo poderoso. Porque el que no nace a la vida del cielo, no se le revela su nombre en el cielo. Tu nombre en el cielo comienza a serte destapado después que tú naces al mundo espiritual. Nadie podrá saber quién es en Cristo, quién es en la eternidad, quién es en el registro del cielo, hasta que no nace del Espíritu. Y esto es análogo a la vida natural. Yo jamás pude saber que yo era hijo de Manuel Ogando Ponce y María Andrea Amadora hasta después que nací y crecí y se me fue revelando quién era yo y de qué familia era. Hasta último, cuando mi papá estaba en sus últimos tiempos, que podía todavía conversar, me dijo que yo tengo un tatarabuelo que peleó con los ejércitos de Simón Bolívar. Ogando, un Ogando que aparece en la historia como parte de los capitanes del ejército de Simón Bolívar. Y me habló de los héroes de nuestra familia del pasado. Y él cuando me hablaba así, levantaba la cabeza, hablando de los héroes, de los Ogando. Usted sabe la dignidad del nombre natural. Pero nosotros entramos al mundo natural por el nacimiento natural. Y comenzamos a desarrollar entendimiento, educación, conocimiento. Y por ese conocimiento y desarrollo que adquirimos, vamos viviendo la cultura donde nacemos, nos integramos, repetimos las costumbres de nuestros ancestros, traemos la naturaleza de nuestros progenitores, nos comportamos como ellos, hablamos como ellos, perpetuamos las costumbres malas y buenas de ellos. Amados, por medio del nacimiento en lo natural, igualmente en el mundo espiritual. Hay un registro en el cielo desde antes de que el mundo fuese y desde antes de yo nacer. Pero a mí no se me va a revelar hasta que yo nazca de nuevo, nazca al mundo espiritual por el Espíritu, según Juan capítulo 3, y pueda comenzar a recibir luz de Dios. Pero lo que pasa es que la mayoría de los cristianos no andamos detrás de la luz de Dios, sino detrás de las cosas de Dios. No andamos intentando y buscando para saber quién es Dios y quiénes somos en Él, sino qué tiene Él para mí. Por eso el tema principal de Jesús en sus enseñanzas a sus discípulos fue su identidad. Léase el Sermón del Monte. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? En mí y en Dios. Porque el Señor sabía a qué vino. Entonces la iglesia necesita ser restaurada en su identidad, ser restaurada en el nombre que Dios le dio. ¿Por qué la iglesia está tan desparramada, tan dividida, tan traumada? ¿Por qué la iglesia está tan debilitada, tan avergonzada, hermano? Lo decimos con dolor, no crea. Cuando oramos, lloramos por la iglesia. Lloramos por el pueblo de Dios. La condición de la iglesia en las naciones es deprimente, hermano. De los ministros. Y es tiempo de que el Señor restaure. Porque cuando la iglesia se olvidó de quién es en el cielo, en el registro divino, y se dedicó a otras cosas, perdió su capacidad de ejercer dominio sobre los espíritus inmundos y el sistema inicuo. Un cristiano que no tiene revelación, como pasó aquí, jamás podrá entender lo que Dios hizo y lo que está haciendo. Dígalo conmigo. Un cristiano que no tiene revelación divina jamás podrá entender lo que Dios hizo y está haciendo.
Entonces, dice aquí que ellos, por no tener revelación, actuaron de la manera que actuaron sus padres. Y dice Moisés, yo no quiero que ustedes ahora hagan lo mismo. Entonces, hay un problema. Mira ahí al final el 29, verso 29 dice: las cosas secretas pertenecen a quién. A Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para quién. Para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ustedes, ¿para quién son las cosas reveladas? Para el pueblo de Dios. Las ocultas, hay cosas que son de él exclusivas. Como Jesucristo le dijo a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Habían vericuetes y cosas en la revelación que eso no le tocaba al hombre, eso Dios se lo reserva. Pero hay cosas que son para nosotros. Pero ¿qué le dijo el Señor a través del profeta Israel? Demándame, demándame y te voy a revelar. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros estamos tratando de meternos en las cosas ocultas que son de Dios y todavía no hemos vivido las que Él nos ha revelado. ¿Usted me entiende? Ahí está el problema. Andamos buscando revelaciones espectaculares, misterios, cuando las sencillas no las estamos viviendo. No, viva lo que usted es en Cristo primero. Enfóquese en vivir quien es, lo que es usted en el cielo. Y lo demás vendrá poco a poco. Porque es ahí donde está su poder para enfrentar el sistema. Es ahí donde está su poder para usted avanzar con Dios. Es ahí donde está el poder para que el reino de Dios se extienda. Es en que cada cristiano, cada nacido de Dios, cada santo en Cristo, viva su santidad. ¿Por qué estar buscando lo escondido si no estamos viviendo todavía lo revelado? Importante. Entonces, lo primero que se nos revela cuando Cristo aparece son los dos registros: el registro en Adán y el registro en Cristo. Diga, en Adán y en Cristo. Dos registros. La palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento, Romanos, que qué pasó en Adán. Lo que entró por Adán. Y qué pasó con los que nacieron de Adán, los que venimos de Adán. Y en 1 Corintios 15 dice que en Adán todos mueren. Pero en Cristo todos seremos vivificados. Y usted ve un registro en Adán. Dicen en Génesis 5 que a los descendientes, los hijos que tuvo Adán, los llamó Adán. ¿Por qué? Porque esa es la identidad, ese es el nombre. En Adán nacen Adanes. Usted en Adán es otro Adán. Dice la Biblia, somos Adanes con nombres añadidos. Carlos Manuel Ogando, Adancito Carlos Manuel Ogando. ¿Esa es la realidad? Yo nací con el nombre, bajo el nombre, con el apellido de Adán, perdido en pecado con su herencia, porque el nombre tiene que ver con el gen del padre. Entonces, esa naturaleza que yo traje caída, corrompida, que le llaman los apóstoles la naturaleza corrompida de Adán, fue mi primer nombre. Pero como en el mundo natural, los padres naturales que no conocen a Dios, no tienen revelación, ¿verdad? Y aún los que tienen revelación nombran a sus hijos, si le gusta un pelotero que es famoso y es bueno, le ponen el nombre del pelotero al hijo. ¿Qué tiene que ver eso con la genealogía? Esa es la cultura occidental, más que todo. ¿Qué tiene que ver mi generación con Roberto Clemente? Ah, porque me gusta la pelota. Ya. ¡Pah! Marqué mi hijo. Sin yo saber qué otras cosas, aparte de dar jonrones y de coger fly, y esa cosa había en el espíritu de Roberto Clemente. ¿Usted me entiende?
Yo conocí una hermana que a su niñito le puso John Lennon, porque le gustaban en su mundo, cuando estaba en el mundo le gustaban los Beatles, y le puso John Lennon. ¿Usted se imagina? Son ignorancias. Hubo otro, un vecino mío, que le puso Elvis Presley Ramírez a su Ramírez, porque él era un fanático de Elvis Presley. Otro le puso a su hijo Michael Jackson. Y usted ve que le ponen los nombres de los actores de telenovelas, las actrices, los que están corrompiendo al mundo, los espíritus que están acabando con medio mundo. Y agarran los por admiración y le ponen los nombres. Ignorancia. ¿Me entiende? Y todos traemos nombres. Mi papá, Carlos Manuel, mi papá se llamaba Manuel Ogando Ponce. Manuel, la dignidad de él, es mi varón, mi primer varón. Me puso Manuel. Él quería perpetuarse en mí y perpetuar algo de mis generaciones. Igualmente Adán. Los Adanes traen la caída de Adán, el fracaso de Adán. Mano, la corrupción de Adán, la esclavitud de Adán. Todo eso viene en el nombre. Le hace Génesis 5 y los llamó Adán. Pero gloria a Dios, que antes de que me pusieran Adán, ya yo era santo en el registro del cielo. Yo era un santo en Cristo en el registro del cielo. Antes de que tú fueras Adán o Adana, ya tú eras un santo, una santa en el registro del cielo. ¡Primero! Entonces, esa es tu realidad. Esa es la verdad que te hará libre. Esa es la verdad que tú tienes que ceñirte como cinto para pelear contra los poderes de las tinieblas. ¿Quién eres en Dios? Desde la eternidad, desde antes que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque en Adán tú traes un sinnúmero de cosas desagradables, traumáticas, destructivas, corruptas y corruptivas. Una naturaleza degradada, caída, enemiga de Dios, dura de servir, resistente a lo eterno, resistente a lo espiritual, carne y sangre. Desobediencia por naturaleza, hijos de desobediencia, dice la Biblia en Adán. Amados, por eso cuando Martín Lutero descubrió su identidad en Cristo, él dijo: Yo tengo tanto de enorgullecerme de mis ancestros como el diablo tiene de enorgullecerse de su generación, de sus ancestros también. Como hombre, decía Lutero. Hermano, cuando usted se descubre en Dios, cuando usted sabe, se le revela quién es usted desde la eternidad, cuando usted sabe que su nombre es excelente, que en Cristo usted recibió un nombre excelente, un nombre que le da a usted poder, le da autoridad, le da el respaldo del cielo, le da el sustento del cielo, le garantiza a usted el amor del Padre, le garantiza la misericordia y la gracia del Padre, esa escritura, ese registro, es ahí donde está todo para usted. Y cuando usted lo descubre y usted dice: ya yo no voy a vivir con mi mente fijada en quién soy yo en Adán, en quién soy yo en mis ancestros, en qué pasó en mi familia natural, en mi naturaleza corruptible, ahora yo me voy a atar mental y espiritualmente a lo que el registro del cielo dice de mí. Los demonios van a temblar delante de ti y se van a someter. El pecado no te va a gobernar más. La miseria no podrá gobernarte más. Esa es la iglesia que Dios estableció. Esa es la iglesia que Dios está perfeccionando. Esa es la iglesia que Dios está restaurando. La que vive conforme al nombre que Dios le dio. La que actúa conforme al nombre que Dios le dio. Entonces, el registro en Adán: pecado, caída, maldad, todo eso, corrupción. Pero el registro en Cristo dice: en Cristo, oiga, elegidos,
redimidos, lavados, santificados, bendecidos, amados por el Padre, glorificado en Cristo, justificado en Cristo. Usted ve todo lo que hay en Cristo. Y todo eso se traga todo lo de Adán. Y ese es el registro real, el que estuvo primero, que el de Adán. Entonces, mire lo que pasa. Mire, yo era un bendecido desde antes de yo nacer ya. ¿Y usted, cuánto usted también era bendecido desde antes de nacer? Todo el que está en Cristo, que ha nacido de nuevo y ha entrado al mundo espiritual por el nacimiento espiritual, como le he explicado, y ha recibido la revelación de quién es desde la eternidad, desde antes que, desde que el mundo fuese. Usted ahora, al descubrir por revelación y nacimiento espiritual quién es usted, usted ve que su nombre es parte de un registro terrenal y hay un nombre que es parte de un registro celestial. Entonces usted ahora va a escoger bajo cuál nombre, cuál registro usted somete a cuál. O sea, porque usted, yo no voy a dejar de llamarme Carlos Manuel Ogando, ni de ser hijo de Manuel Ogando Ponce hasta que Cristo venga o me muera. Eso está ahí. Pero yo tengo que coger mi identidad celestial en Cristo. Oiga esto, lo que soy en la escritura del cielo, yo tengo que revisar allá en la oficina del cielo, sacar mi acta de nacimiento celestial allá, mi registro allá, y compararlo con ir a la oficina. Tengo que hacer un viaje al Edén allá, al registro del Edén, y un viaje espiritual al registro del cielo, y sacar ese documento allá y buscar el documento en Adán y ponerlo junto y decir cuál se va a someter a quién, con cuál de estos dos pasaportes, con cuál de estos dos registros me voy a identificar, con cuál de todas las líneas genéticas me voy a identificar ahora, cuál domina cuál, a cuál voy a someterme, en cuál voy a funcionar, en cuál voy a creer, en cuál voy a poner mi confianza. Vaya agarrando. Porque el problema es que muchos están registrados en el cielo, pero todavía están actuando conforme al registro de Adán, del Edén. Entonces, los demonios no van a huir. El sistema no se le va a someter a usted viviendo en el registro de Adán, cuando usted está escrito en el cielo. Entonces, mire cómo me lo reveló el Señor. Mire cómo me lo reveló el Señor. El caso de Jacob. Jacob, con engaño, agarra la bendición la obtuvo con engaño. Pero la primogenitura fue un negocio. Eso hay que admitirlo. Esaú se la vendió. Él negoció. Véndeme tu primogenitura. No se la robó, se la compró. Hasta ahí, para mí no hay problema. ¿Entiendes? Porque si todo se hubiera quedado hasta ahí, y se hubieran usado otros medios legítimos para conseguir la bendición, porque Jacob era un propósito divino. Jacob estaba dentro de un designio soberano para ser el primogénito. No hay discusión en eso. Pero el procedimiento de la hermana de Labán, de Rebeca, las triquiñuelas y las trampas se metieron y le pusieron a este muchacho un nombre. Eso provocó que este muchacho, por más de 20 años, cargara un nombre que lo tenía como un fugitivo bajo maldición de temores. Lo tenía bajo una esclavitud de engaño, porque, como dice Pablo, él vivía, Jacob vivía engañando y siendo engañado. Por el nombre que le pusieron, porque eran gemelos y él quería salir primero. Y agarró a Esaú, lo agarró por el talón. Ven acá, que soy yo el que voy primero. Quería suplantar desde el vientre. Entonces, ¿qué hicieron los padres? ¡Ay! Suplantador. Jacob, el suplantador. Eso no fue Dios que se lo puso. No hay un texto que diga que Dios le puso a Jacob el nombre Jacob. Si no, no se lo hubiera cambiado. Dios nombró, fue en Peniel. En Peniel Dios nombra. Ahí él hace el cambio. Pero fíjese que mientras Jacob carga el nombre de Jacob, es solamente Jacob, todavía Dios no le había cambiado el nombre. Él tenía la bendición. La bendición era legítima, era irrevocable. Balaán lo dice. Dios
ha dado bendición y yo no la puedo revocar contra Jacob. Él no ha visto iniquidad en Jacob, pero fue después que lo llamó Israel. ¿Me entienden? Ahora, Jacob carga una bendición legítima, irrevocable, pero sobre un nombre ilegítimo, irrevocable. Vaya agarrando. Entonces, ¿cómo este muchacho anduvo durante 20 años bendecido por su padre con una bendición que Dios puso en la boca de su padre? Aunque fue usurpada con trampa, pero ya la bendición estaba dada por el que tenía la autoridad, por el padre. Y nadie la podía revocar. Tanto así que Saúl le dice: papá, tú no tienes más bendición. Y dice: ya, mi hijo, yo lo bendije y lo puse por señor tuyo y de sus hermanos. Y eso yo no lo puedo cambiar. Y le tiró algo ahí a Saúl. Sí, porque también tenía derecho a la bendición, pero le tiró ahí algo. Entonces, vemos cómo este hombre camina bajo una bendición proclamada, bajo una bendición proferida, pero todavía inactiva, inoperante en su vida. Porque el nombre que tenía no encajaba con la profesión de la bendición que le había sido dada. Era incongruente el nombre, diga, el nombre era incongruente con la bendición proferida por el Padre. Oiga bien. Entonces Jacob sí, él prosperó, Dios estuvo con él, pero por el patriarca todavía. Por Isaac, por el pacto con sus padres, era que Dios lo bendecía todavía. Pero Jacob no tenía una relación madura con Dios. Jacob era religioso. Jacob no era un hombre piadoso. Pero Dios en su misericordia, por el pacto con los padres, lo bendijo, que se multiplicaran las ovejas, que tuvieran su esposa, le dio hijos, ganados, siervos. Ahora, eso lo tenía cualquiera en ese tiempo. Hasta un pagano tenía todo eso y más. Como hoy que la gente, los cristianos que hablan de la prosperidad y de la bendición y del materia. Hermano, cualquiera tiene mansiones, oro, dinero, hasta los impíos tienen eso en cantidad. Si eso es la bendición, si la bendición se define por cosas, por abundancia, por riqueza, entonces hay muchísimos que están hiper bendecidos por ahí y son unos perversos. Vamos a hablar la realidad. Entonces Jacob prosperó en lo material, en alguna cosa adelantó por la misericordia de Dios, pero todavía el contenido de lo que su papá le tiró encima no se estaba viviendo en él. Si usted compara lo que tenía Jacob hasta ese momento y lo que le había sido tirado como bendición encima, no era todavía cumplido en su vida. Porque Jacob no tenía todavía autoridad. Jacob todavía no había sido puesto sobre sus enemigos, no se le habían sometido. Andaba huyendo de su hermano, andaba fugitivo. Temeroso. Jacob no tenía estabilidad, hermano. No tenía dónde vivir. Jacob tuvo que salir huyendo de su hermano, que lo quería matar. Y aquí otra vez salió huyendo del que lo estaba explotando, de Labán que lo lavó. Huyendo con los niños y las mujeres. Siempre huyendo, por 20 años y pico. ¡Fugitivo! Y el caso de Dina en Siquén, terrible. O sea, el hombre tenía la profesión encima, el destino estaba puesto sobre él, pero no era operativo todavía porque el nombre no combinaba. Amado, eso pasó conmigo. Yo fui bendito en Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de yo nacer. Ponga atención porque si esto usted se le va, no va a entender el mensaje. Yo tenía tantas cosas, era bendito en Cristo, yo era santo en Cristo, yo era justificado en Cristo, acepto en Cristo y por ahí muchísimas cosas en Cristo. Ustedes saben que lo dice la Biblia, pero yo no lo sabía. Yo cargaba un nombre que no era congruente con lo que estaba escrito en el cielo. Mi nombre terrenal no era congruente. Entonces Dios tenía que alinear el nombre con lo que estaba escrito. Diga, tenía que alinear el nombre con lo que estaba escrito. Y cuando Jacob sueña, tiene un sueño en Betel, que era luz y él le puso Betel. Lo que él era en Dios hasta entonces era un sueño. Como nosotros que soñamos con la vida, soñamos con la bendición, soñamos con esto. Jacob esto era un soñador, todavía era un sueño. Soñó Jacob y Dios le habló en el sueño. Pero la realidad empezó desde Peniel en adelante. Amado, cuando cruce el vado de Jabot, diga transición. Eso significa
el vado, cruzó el vado de Jabó. En el original hebreo, transicionó, si se puede usar la palabra. Hubo un cambio de ahí para allá. Y Dios se encuentra con él en Peniel. El ángel lucha con él y le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel. Usted investiga los dos significados de esos nombres. Jacob, suplantador, usurpador, ladrón. Y era un nombre que estaba ligado a maldición. ¿Sabe usted por qué? Si usted se lee, cuando Jacob, Rebeca lo está convenciendo para que se ponga la ropa de su hermano y le dé el guiso, como el hermano lo hace, que ella lo hizo. Jacob le dice: ay, si mi padre me descubre, me tendrá por suplantador y me maldecirá. O sea, el nombre que él tenía merecía maldición, no bendición. Un nombre congruente con maldición no puede hacer efectiva la bendición. La bendición estaba en Israel. Cuando Dios se le aparece en Peniel, el ángel, y pelea con él, y duraron hasta el amanecer peleando. Eso fue un pleito terrible, hermano. Eso no fue de que una luchita, de que eso fue un pleito terrible. Desde el anochecer hasta que el alba rayaba, estaban peleando. Esas dos gentes ya estaban, como usted ve, en los boxeadores en el 10º round, en el 12º round, que ya están, ¿eh? Yo me imagino Jacob. Y yo digo que Dios, para hacer el cambio, para hacer la transición, Dios mismo le impartió la fuerza para que pudiera luchar con él. Porque imagínense, ¿qué hombre puede luchar con Dios y vencerlo? En otra palabra, escúcheme, con mucho temor de Dios lo digo, el Señor se dejó ganar. Se dejó ganar para cambiarle el nombre. Diga, se dejó ganar para cambiarle el nombre. Y ahí le dijo: no se llamará más tu nombre usurpador. Ahora tú eres el que vence, el que lucha con Dios y vences. Amén. Diga conmigo: ese era el registro en el cielo. En el registro del cielo, Jacob no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Investigue la vida de Peniel para allá de Jacob. Se encuentra con Isaac. En lugar de Isaac matarlo, se abrazan. Ya Dios está sometiendo. Esaú, perdón. Gracias, Esaú. Se encuentra con Esaú porque Isaac era el padre. Se encuentra con Esaú y en lugar de Esaú matar su familia y acabar con él, se abrazan. Ya usted ve el efecto de la bendición, la reconciliación. Luego se establece en Sucó, planta su tienda hasta para sus animales. No solamente para él, sino hasta para sus animales. Se va mudando y se va estableciendo. El hombre comienza a tener autoridad. El hombre comienza a establecerse, a tener estabilidad. El hombre comienza a tener paz y a respirar. Diga después que se le reveló quién era en el cielo. Ya él no podía seguir temiendo. No necesitaba seguir temiendo. Ya él no necesitaba seguir engañando. Ya él no necesitaba seguir corriendo. Ya él no necesitaba seguir con culpabilidad. Porque él descubrió quién era ya. Entonces, eso fue lo que pasó con usted y yo cuando nacimos de nuevo. Se nos reveló. Empezó a abrírsenos quiénes somos en el cielo. Y eso cambia diametralmente nuestra vida y nuestra proyección en la tierra. Entonces, ¿cuál es mi nombre? Cuando vemos en Cristo, dice en Efesios 1, somos santos en Cristo. La palabra que se destaca como identidad de los salvos y de los escritos en el cielo es la palabra santidad, los santos en luz. Dice, para que se conviertan de la oscuridad y las tinieblas de Satanás a la luz. Y para que reciban herencia entre los santificados. O sea, la herencia nuestra y el nombre es, oiga esto, el santo ahora yo soy, cuando Cristo me salvó y yo entendí, ahora yo soy San Carlos Manuel Ogando Amador. Así es, San Vicente. San Susi, Santa Susi. Entonces, el nombre, ¿dónde está Santa? Santa, ese nombre está bien puesto.
Ahora cabe bien el nombre.
Entonces, oigan, eso es la realidad bíblica. Cuando Pablo les escribe a las iglesias, en Primera de Corintios había carne y pecado y atrocidad por todos los lados.
Los corintios estaban viviendo un evangelio pura carne, hermano, en pecado, la mayoría de ellos. Y Pablo los llama santos, porque está apelando a los que son en el cielo, a su escritura del cielo. Los apóstoles no llamaron a la iglesia conforme a su escritura en la tierra. Lo llamaron conforme a su escritura en el cielo, porque ellos sabían que ahí es donde está el poder de la iglesia. En lo que son allá, no en lo que eres aquí.
Si tú te sigues mirando en tu debilidad, si tú te sigues mirando en tu flaqueza, y siempre llorando por tu flaqueza, y siempre sintiéndote que tú no puedes, que esto sí es grande, que este vicio, que esta cosa, y peleando con ese vicio, y preocupado, y no duermes con esa situación. No, mírate en Cristo. Mira quién eres en Jesús. Ve a Dios a través del Hijo. Mírate santo en el cielo, y se desvanecerá todo lo que no lo es.
No significa que no pidamos perdón, que no admitamos cuando fallamos, que no le pidamos a Dios, guárdame, como nos enseña nuestro pastor, siempre humillado, Señor, líbrame de mí mismo. Pero eso no es conmiseración, eso es reverencia, respeto, temor de Dios. Y el deseo de vivir conforme a lo que somos allá nos lleva a orar así. Entonces es importante entender esto, el nombre que Dios te dio. En Cristo Jesús era un santo, una santa de Dios. Esa es la palabra en la Biblia para nosotros, amado, y eso lo vemos. Por ejemplo, hice referencia a eso en la predicación del domingo, pero estudiando esto, recibiendo del Señor esto, me di cuenta que cuando Dios le dice a Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Está hablando de gentiles que no han creído todavía. Está hablando de gentiles que todavía andan en su pecado, en su idolatría, pero que sus nombres están escritos allá. Y yo entendí que cuando Dios dice lo que yo limpié en pasado, es que ya estaban escritos, eran limpios en el registro divino. Eran de Dios desde el registro divino, aunque no habían nacido todavía a la vida espiritual, al mundo del espíritu. Estaban en el registro de Adán, viviendo según el registro de Adán todavía. Pero Dios los tenía destinados a vivir según el registro del cielo. Y por eso le dice a Pedro, esos son limpios ya. En mi registro están limpios. Y ahora es que yo me lo voy a revelar. Ahora es que yo lo voy a traer para revelarle quiénes son realmente, su verdadero destino. Entonces no me lo llames inmundo. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener cuidado. Eso me enseña a mí, que yo debo tener cuidado cómo trato a un inconverso. Yo debo tener cuidado cómo le hablo a un impío, a un drogadicto, a una prostituta, porque esa persona tú lo ves así ahora, pero tú no sabes si su nombre ya es limpio allá. ¡Aleluya! Y si Dios no hubiera tenido misericordia de ti, tú pudieras haber estado peor que esa persona. O sea, el ser santo no nos da un orgullo de condenar al otro, de desprestigiar y de denigrar y de despreciar al otro porque todavía no ha llegado. Amado, algunos llegan al arca como llegó el tigre, el leopardo, la gacela, corriendo veloz. Pero otros llegan como el caracol. ¿Usted se imagina el caracol? Todos los animales le pasaban, pero el caracol ahí con paciencia. Eso lo decía Carlos Spurgeon, que llegaremos, muchos llegaremos con paciencia y perseverancia como el caracol llegó al arca. Bien ilustrativo eso. Y a veces hay unos caracolitos que va a haber que cargarlo para ayudarlo a llegar también. Gloria, denle un aplauso al que reina y vive para siempre. Entonces, mire cómo se reveló en Jacob, así en nosotros tenemos que entender, porque cuando entendemos lo que Dios ha hecho, nos vamos a dar cuenta por qué podemos, como Dios le dijo a Israel, podemos pasar por el fuego sin quemarnos, podemos pasar por las aguas sin ahogarnos, por los ríos, podemos ver a Dios impactar nuestras generaciones cuando vivimos al nivel del nombre que Él nos ha dado. Porque ¿qué le dice Jacob? Yo te creé.
No temas, Jacob. Yo te hice, yo te creé. Dice, yo te formé, oh Israel. No temas. Yo soy tu Dios. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni por los ríos no te ahogarás. Pero ¿a qué apela el nombre? Primero le menciona a Jacob. Nací, te hice nacer y te llamaron Jacob. En tu nacimiento yo estuve, aunque te llamaron Jacob. Pero te formé Israel. Dos palabras diferentes. El molde del cielo era Israel. Jacob nació usurpador, engañador y suplantador, pero Dios tenía el molde ya. Y cuando lo agarró y se le reveló y lo metió en el molde eterno, ya Jacob nunca más fue el mismo. Denle un aplauso al que reina. ¡Aleluya! Igualmente en Cristo, según Romanos 8, a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, a esto también santificó, los glorificó, para que fuesen formados conforme a la imagen de su Hijo. Él ya te tenía en Cristo, santo en Cristo, santa en Cristo. Y aunque tú eras un Jacob, pero había un Israel. Y Él agarró el molde en Cristo. Y ahora, después que naciste de nuevo, te está moldeando en el nombre que está escrito en el cielo. Te está liberando del viejo Adán para hacerte conforme al Adán nuevo, al postrer Adán. Dale un aplauso al que reina. Aleluya. Dos niveles de vida diferentes. Conclusión. Aleluya. Diga, Dios me dio puso nombre. Dios me puso nombre. Diga, es necesario que se alinee la bendición del cielo con el nombre escrito en el cielo. Diga, es necesario que se alinee el poder del cielo con el nombre que está escrito en el cielo. Para que la bendición sea operativa en nosotros, el poder sea operativo en nosotros, para someter a los demonios, hollar serpientes y escorpiones, tener el respaldo del cielo, ser bendecido para bendecir a otros, necesitamos que la bendición en Cristo que nació en el cielo se alinee con el nombre que recibimos en el cielo. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, ¿por qué vivir diferente? ¿Por qué estar tan preocupado por el nombre en lo natural? ¿Por qué muchas veces reaccionamos y actuamos y nos proyectamos desde el nombre viejo cuando ya nos ha sido revelado el nuevo en Cristo Jesús? Que era más viejo que el viejo, porque estaba ya en el registro desde la eternidad. Muy bien. Entonces, en mi nombre natural, mis padres naturales quisieron perpetuar algo de ellos, de mis ancestros, que eran adánicos, y de la cultura de este mundo. Igualmente Dios, en mi nombre espiritual, en el que Él me dio, escrito en el cielo, Dios quiere perpetuar algo de Él, lo de Él, la vida del cielo, la cultura del reino, el poder de su espíritu, amado mío, la santidad de su carácter, su justicia, y todo lo demás que hay y está en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo en el nombre del registro en el cielo, en el nombre que te dio. Diga, todo lo que tengo y tendré de Dios está en el nombre que Él me concedió en el cielo. Como hijo de Dios, mi verdadera autoridad es espiritual. Mi verdadera autoridad es espiritual. Y yace en quien soy en el cielo y en vivir de acuerdo a lo que soy en el cielo. Soy un santo en Cristo. Soy apartado en Cristo. Soy iglesia del Señor. Y eso es lo que usted ve en la palabra. Que el Señor te santificó desde antes de tu nacer. Pero se te reveló después. Ahora, ¿qué es entonces lo determinante? Mucha unción, mucha bendición o la identidad. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que hago o lo que soy? ¿Lo que tengo o lo que soy. Pero en Adán, en el registro de Adán, generalmente apelamos a lo que tenemos, a lo que hacemos, a lo que lucimos, etc. No a lo que somos. Mi verdadero impacto y mi calidad de vida y mi autoridad sobre todo espíritu inmundo y sobre el sistema y su pecado y sobre toda ideología y argumento que se levanta contra el Señor y pretende influenciarme. Mi verdadero impacto contra todo eso y mi calidad de vida es quien soy en el cielo. Que mi nombre está allí escrito. Eso es lo que determina el cuidado de Dios para mi vida. Oiga bien, el nombre escrito en el cielo es lo que determina el cuidado de Dios para mi vida. Que Él me cuida. El respaldo de Dios a mi vida, a mi ministerio y a todo lo que soy y hago. Y mi relación con Dios y mis hermanos. Por eso Pablo, en medio del peligro del naufragio, Pablo dijo: al Dios de quien soy y a quien sirvo. Identidad primero. Denle un aplauso al que reina. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es tu nombre entonces? Vamos a ver. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Tómelo en serio. Usted es santo primero. Usted primero es santo, santa en Cristo y después todo lo demás. A Jacob lo siguieron llamando Jacob. Pero quien dominaba ahora era Israel. Él se identificaba con Israel. Él operaba desde Israel. Él conquistaba desde Israel. Él enfrentaba sus situaciones de Israel. Y lo siguieron llamando. Hasta Dios mismo lo siguió llamando Jacob, si usted sigue leyendo. Pero él no funcionaba ya como Jacob. Ni en la dimensión de un Jacob, ahora en la dimensión de Israel. Todo, diga, todo lo de Jacob quedó sometido a Israel. Denle un aplauso al Señor. Entonces la bendición se desató. El cielo lo respaldó. Dios lo impulsó. Lo mismo con nosotros. Todo lo natural, todo lo de esta tierra, toda la herencia que estaba en el nombre de Adán, ahora está sometido a que somos santos en Cristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantener esta palabra en nuestros corazones, Señor, y a vivir, a funcionar, a actuar, a enfrentarlo todo en este año desde el nombre que tú nos has dado en el cielo. Padre, no hay poder que pueda resistir lo que hay en ese nombre porque es en Cristo Jesús. Por eso los santos somos santos en Cristo. Por eso Jesús dijo: Padre, yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Porque nuestros nombres están ligados al de Jesús. Y por eso todo lo que hace el creyente, todo lo que dice el creyente, todo lo que dicen los apóstoles, háganlo en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. Porque esa es nuestra identidad ahora. Él es el todo y en todos. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra y ahora ayúdanos a vivirla. Que se haga vida en nuestra vida diaria. Quita todo lo que nos mantiene atado a la vieja naturaleza, al viejo registro, y ayúdanos a vivir conforme al nuevo registro, que es nuevo en cuanto a la revelación, pero es viejo en cuanto a su origen. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos continúe bendiciendo.
Aleluya. ¿Cuántos dan gracias por la palabra de Dios? Amén. Una palabra más que Dios deposita en nosotros para estimularnos al amor y a las buenas obras, saber quiénes somos en Cristo. Vamos a levantarnos, amados, cantemos esta última canción para darle un culto completo al Señor. Y ahora vamos a vivir la palabra de Dios. Dios quiere darnos seguridad de lo que somos en Cristo. Amén. Levantemos nuestras manos. Padre amado, Dios eterno, apreciamos la dicha, la bienaventuranza de estar en tu presencia, tener comunión contigo y ser edificados, porque recibiste nuestra ofrenda y también porque nos has dado tu palabra y tu revelación para confirmarnos en la fe de lo que somos en Cristo Jesús. Llévanos en paz a nuestros hogares, guárdanos de accidentes y también danos descanso esta noche y un día hermoso mañana. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea con nosotros hoy, mañana y siempre. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor y un abrazo a sus hermanos.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.